12:04, abrimos la segunda hora de nuestra carrera en Copa Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos hecho un amplio balance de cómo nos ha afectado la borrasca Emilia este fin de semana en la isla de Tenerife. Hemos hecho un amplio recorrido por diversos municipios, los que se preveía inicialmente que podían ser los más afectados de todo este asunto, pero bueno, en fin, ya sabes que gracias a Dios no ha habido ninguna desgracia personal y que los incidentes han sido leves en la gran mayoría de los casos, aunque sí ha habido desprendimientos de farolas, de palmeras, etcétera, y algunos cortes de carretera. Por lo demás, te hemos contado también que el Obispado de Tenerife y el Cabildo han presentado un convenio para proteger el patrimonio histórico, y especialmente el que tiene que ver con el patrimonio histórico religioso. Hemos escuchado a nuestro obispo y a Rosa Ávila hace un ratito en esa rueda de prensa que se celebraba esta mañana. Y te hemos hablado también del enfado en la Asociación de Transportistas de Canarias después de la decisión de AENA de cobrar una tasa por entrar las guaguas que transportan turistas a los aeropuertos. Y se va a empezar por dos aeropuertos, el de Tenerife Sur y el de Lanzarote. Algo que ha enfadado muchísimo a José Ángel Hernández, que, como digo, rechaza este tasazo. Es el presidente de la Asociación de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias.
No proponen ninguna medida de mejora en las instalaciones de recogida de pasajeros. Se limitan simplemente a querer cobrar a partir de ahora por utilizar exactamente las mismas instalaciones que se vienen usando de manera gratuita desde siempre. Quiere aplicar a las guaguas profesionales las mismas tarifas que al parking de vehículos particulares.
En fin, AENA recauda, recauda, recauda y después no parece que invierta, invierta, invierta de forma equivalente. Por ejemplo, en un aeropuerto como Tenerife Sur, abandonado durante muchos años, y en uno como Tenerife Norte, que cada vez soporta mayor tráfico de pasajeros. Reitero el dato, Tenerife es la isla que más tráfico de pasajeros soporta con la suma de sus dos aeropuertos. 11:07, ya casi me voy a estar a la Orotava, venga. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vámonos hasta el norte de Tenerife porque, fíjense, la playa de los Patos en el municipio de La Orotava continúa cerrada y continúa cerrada desde diciembre del año 2023. Y son muchos los oyentes que también nos preguntan, oye, ¿qué pasa con la playa de los Patos, no? Bueno, lo cierto es que el Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife ha exigido su reapertura, o por lo menos acciones inmediatas que permitan la reapertura de la playa de los Patos, que, como digo, lleva cerrado desde diciembre de 2023. Son dos años ya cerrada, ¿no? Sin avance. Y no sé si un calendario de reapertura o qué acciones están teniendo a cabo. Pero quiero conocer cuál es la propuesta que hace el Grupo Socialista en el Cabildo y se lo voy a preguntar a Javier Rodríguez, que es el que ha llevado todo este tema, el consejero del Partido Socialista Obrero Español. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a los oyentes.
¿Qué es lo que está pasando con esta emblemática playa del norte de Tenerife, Javier?
Pues por desgracia, nada, inacción absoluta. Como decías, lo hemos preguntado recientemente en el Cabildo de Tenerife y nuestra sorpresa, porque nos han tenido que responder que no han iniciado expediente administrativo para realizar los trabajos de estabilización del talud y poder reabrir una playa que tiene un valor paisajístico, ambiental tremendo, una playa muy importante para el norte de la isla, para el conjunto de la isla, y que lleva dos años cerrada, y que parece pues que la quieren condenar a permanecer cerrada durante muchos más años, porque no parece razonable que dos años después de haberse producido el cierre, todavía estemos en estas.
¿Pero cómo es posible que no se haya abierto ese expediente?
Pues eso es lo que hemos preguntado a nosotros. ¿Cómo es posible que dos años después no se haya abierto un expediente administrativo para contratar los trabajos? Lo que nos han respondido es que se están haciendo unos estudios. Cuando uno va por allí y pregunta, pues, ¿cuál es el contenido de esos estudios? Pues tampoco te responden. pero la playa ya lleva cerrada cal y canto desde diciembre de 2023, que decretó el cierre el Ayuntamiento de la Orotava. Y ni el Ayuntamiento de la Orotava ni el Cabildo de Tenerife pues han iniciado los expedientes administrativos para reabrirla. Lo que nos ha respondido el Cabildo es eso, que han contratado unos estudios, pero los estudios tampoco se están llevando a término.
Pero no se sabe
Obras,
cuándo
desde
pueden
luego, no.
concluir esos estudios, en qué fase están, y si no hay información al respecto.
Incluso preguntamos precisamente eso, Guillermo. Bueno, pues si se están elaborando unos estudios, vamos a saber qué dicen esos estudios o en qué situación se encuentran los estudios, si van muy avanzados, poco avanzados. Pues no hay tampoco contratación de expediente para realizar estos estudios. Dice que se los han encargado a Involcán, pero en Involcán tampoco existe un expediente de contratación de los estudios. Por lo tanto, creemos que directamente nos han mentido y que no hay absolutamente nada, ni tan siquiera la realización de estos estudios.
Ustedes entienden que lo que hace falta es una actuación, no solo en lo que es la zona de la playa concretamente, sino en todo el entorno del Rincón, ¿no?
Efectivamente, nosotros hemos presentado un plan que no se vincula exclusivamente con la playa de los Patos, sino con todo el Rincón. Lo que queremos es que se abra la playa, que se abra una playa muy importante para la isla, pero en las condiciones de seguridad. Pegar un patadón hacia adelante diciendo que se está realizando unos estudios y que allí no hay absolutamente nada, pues no es ni responsable ni una buena práctica política. La zona del Rincón, pues es una zona que tenía un diseño que se creó la red de carreteras, pues con una capacidad que es muy, muy inferior a la que al tráfico que soporta hoy en día. Y entendemos que para el Rincón es necesario un plan de movilidad. En los periodos de mayor visita, pues por ejemplo, el verano, pues aquello es totalmente ingestionable. Es una carretera, pues que no deja de ser una pista, casi que una pista agrícola, y entonces pues allí se producen unos problemas muy, muy graves. Coches que tienen que dar marcha atrás, hay gente que no se maneja bien marcha atrás en su vehículo, problemas de accesibilidad. Entonces hemos solicitado la ejecución de un plan de movilidad sostenible que esté sustentado en el transporte público.
Pero todo, entiendo que todo esto que estamos hablando depende más del ayuntamiento o del ayuntamiento de la Orotava en este caso o del cabildo.
Existe un consorcio y la zona de Rincón tiene esa particularidad, que es un consorcio en el que está integrado el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Orotava. Ese consorcio pues tiene personalidad jurídica propia y tiene la capacidad de acción. Lógicamente pues está mandatado por estas tres administraciones públicas. Si las tres administraciones pues no solicitan la ejecución de obras o no solicitan la ejecución de determinados planes, pues el consorcio lógicamente pues no las lleva a término. El Ayuntamiento de La Orotava es quien tendría la capacidad de ordenar el tráfico, porque forma parte de su ámbito competencial, pero pues tampoco, ¿eh? Vemos como verano tras verano, pues allí se da una situación de caos absoluto, problemas de coches mal aparcados, incluso pues algún que otro pequeño accidente, una situación que está muy lejos de ser sostenible.
Bueno, pues estaremos pendientes de este asunto. Javier Rodríguez, consejero del Partido Socialista en el Cabildo, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias a ustedes, buenos días.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Esta Navidad, Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Esta Navidad vive la magia sin moverte de casa. En tutrébol.es encontrarás tus turrones y polvorones favoritos con un 5% de descuento en todas tus compras navideñas. Estés donde estés, la Navidad llega a ti con tutrébol.es.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La calidad de siempre, al mejor precio de Tenerife. Esta Navidad, en Frigoríficos de Tenerife, le ofrecemos la frescura inigualable del mar, con precios directos de mayorista. Cola de langosta y la mejor selección de mariscos, langostinos salvajes, lomos premium de bacalao de Islandia, filetes de salmón. Visítenos, Dársena Pesquera, camino a San Andrés. Horario lunes a viernes de 9 a 15, sábados de 9 a 14. Teléfono 922-549164. Frigoríficos de Tenerife, del mar al plato. Máxima frescura, mínimo precio.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:16, está compareciendo Pedro Sánchez ahora mismo en directo. Repito, 11:17 aquí en Canarias, ha comenzado esa comparecencia del presidente del gobierno desde las 11. Y bueno, de momento no ha dejado grandes titulares. Sí ha dicho que está cargado de energía, que se está enfrentando, lo ha dicho así textualmente, estoy cargado de energía para seguir. Dice estar enfrentándose a la oposición más ultra de los últimos años en España, ha hablado de fango, que es un argumento recurrente en el presidente del gobierno, de campañas incluso de acoso personal, pero más allá de eso, la verdad que no ha anunciado ninguna bomba de momento. Después los compañeros a nivel nacional, pues por supuesto, les harán un resumen muy amplio de todo lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pero aquí a nivel insular y a nivel local, pues para mí es un placer, y recalco que es un placer porque lo personal siempre es un placer recibir a Alicia Álvarez, que es diputada por nuestra provincia, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días a todos.
Estabas mirando, si me permites que te entretenga atentamente, lo que decía Pedro Sánchez en estos primeros minutos, tomando nota, ¿no? Me imagino.
Hombre, es que toca hacer una entrevista sabiendo que a la vez está compareciendo el presidente. Conviene saber qué dice.
Alicia, yo te voy a pedir un ejercicio de sinceridad hoy, ¿eh? Yo sé que ustedes tienen un argumentario, pero esto también
se lo digo. A mí me resulta fácil ser sincera, bueno, así que pues, venga, pues vamos a intentarlo.
Primero, ¿cómo está la moral de la tropa en el PSOE?
Mal. Yo te lo digo... A nadie le sienta bien todo esto que está sonando. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Sí. Es decir, pertenecemos a un partido político, yo pertenezco a un partido político porque defiendo unos valores, ¿no? Y a mí me supone incluso personalmente un esfuerzo personal irme a Madrid toda la semana, dejo aquí a mi niña. Es decir, todo supone un esfuerzo, peleamos por unos ideales y nos duele en el alma, nos duele muchísimo que esa marca, que yo creo que es muy prestigiosa, al final acaba denostada y acaba mal vista por la actuación de personas de esa marca, o que dicen ser de esa marca, del Partido Socialista. Entonces, ¿cómo estamos mal? A nadie le agrada ver que uno de los suyos no es lo que dice ser. Eso no le agrada a nadie. Y a nivel de grupo, en el grupo parlamentario, estamos fuertes en cuanto a lo que hacemos, es decir, porque nos gusta lo que hacemos, porque hemos tramitado y tramitamos muchísimos proyectos normativos. La semana pasada aprobamos 4, uno que además afecta directamente a Canarias, a la isla de La Palma. Entonces, por esa parte, bien, pero de ánimo flojito. ¿Vale?
Pero ¿cómo es posible que haya tantos casos? En el Partido Socialista se ha hablado mucho de acoso sexual estos días, hasta 7 casos. Empezando por el señor Salazar, que está dentro de la cúpula de tu partido. Otros son en provincias, como dicen, en península, ¿no? Pero ¿cómo es posible que en un partido que se define como un partido tan feminista haya tantos casos de acoso sexual?
Pues duele. Duele muchísimo y además, vamos a ver si ponemos en términos numéricos, no es tanto, ¿no? Es decir, los miles y miles de militantes que tenemos, pero sí, me da igual, aunque fuera uno. 7, 1, 70 me duelen igual, porque de quien dice ser, de quien me ve a mí como mujer como igual ante ellos y no lo hace, a mí me duele mucho. ¿Cómo es posible? Bueno, manzanas podridas, desgraciadamente, tenemos todos. Ahora, esto nos ataca mucho, porque igual que no nos gusta ver que hay alguien de nuestro ámbito, ¿no? En este caso mi partido, pero nuestra familia, nuestro que no comulga con nuestros valores, hay valores y valores. Y todo lo que tiene que ver con la igualdad nos toca muchísimo, porque somos un partido absolutamente feminista. Somos un partido que ha puesto muchas políticas, o decir, todas las políticas que han generado la igualdad en España, las ha aprobado, las ha impulsado y las ha sacado el Partido Socialista. Entonces, duele el doble. Duele el doble que cuando tú eres el partido que lucha por la igualdad, tener dentro de tus filas a gente que dice serlo y no lo es.
A ustedes les toca y les duelen los casos de acoso sexual, pero al final los casos de corrupción hacen más daño político todavía.
Pues mire, no sé lo que hace más daño. Lo que está claro es que todo es malo y que todo hace daño y que todo tiene que estar fuera. Y lo que como partido tenemos que hacer ante todo, es poner en la puerta, en la calle, a todo el mundo que dice ser socialista y no lo es. Y yo cuando digo esto, es decir, no cabe, y yo creo que la respuesta tiene que ser siempre contundente. Sea corrupción, sea lo que sea, una multa de tráfico, es que me da igual. Lo que se espera de nosotros es que seamos y parezcamos lo que somos personas que defendemos valores que son los valores del día a día, de la igualdad, de la legalidad, del respeto por el resto de las personas, de la convivencia, y creo que hay personas que se han pasado de listas y tienen que estar todas donde tienen que estar.
Es que la
cuestión
es esa,
o fuera del partido.
Que había una serie de personas que estaban muy cerca de la dirección del partido que no lo han sido.
Exacto,
y
así
es. Ni una ni dos.
Y todos están fuera. Que a todos, y vuelvo otra vez a la honestidad, a todos nos choca que alguien que está dentro, digamos, del círculo más próximo de cualquier persona, tuyo, mío, del presidente del gobierno, tú no veas su andar. Pues está claro que no. Ahora tengo clarísimo que no se vio, porque de tener la más mínima duda cualquiera de las personas, voy a decir el presidente del gobierno, de que cualquiera de estas personas era un golfo, y lo digo con estas palabras, hubiese cesado inmediatamente todo, ¿no? Está claro que no lo sabe, porque cuando lo sabe, lo hace. No hubiese convivido con algo que sabe que le va a traer muchos problemas.
Pero
yo creo que
esto
de practicidad.
Cuando tienes dos secretarios generales consecutivos que parecen que son presuntos golfos, vamos a esperar a ver qué sean los tribunales de justicia, pero hay todos los indicios que son dos presuntos golfos, hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad en vigilando. Es decir, ¿cómo es posible que esto te pase dos veces?
Pero yo creo que las responsabilidades se han asumido. Primero,
¿cómo?
Pues yo creo que es que la pregunta es cómo cree ustedes que debe asumirse. Es decir, lo hemos asumido primero, sacando a estas personas del partido, tomando decisiones, reformulando. Incluso cuando salieron los primeros casos de corrupción, bueno, los únicos casos de corrupción que hemos tenido, que están judicializados, hemos actuado dentro de las propias filas. Aumentamos la seguridad y los protocolos dentro de nuestro código ético. Es decir, hemos encarado, y además el presidente del gobierno día sí, día también, convive con que le saquen esto. Yo creo que la responsabilidad...
Sí, pero hay una gran parte de la ciudadanía que cree que eso no es suficiente.
Bueno, ¿y cuál es que es lo suficiente?
Si a eso le unimos trabajo, por ejemplo, la de la famosa fontanera del PSOE, por ejemplo.
Bueno, yo creo que la famosa fontanera no está dentro de ese círculo, ¿no? Y de todas maneras, todas las personas que han hecho las cosas mal tienen que pagar por lo que han hecho. La parte nuestra, en lo que tú dices como partido, es actuar. ¿Cómo actúas? No vamos a poner a nadie en una plaza y tirarle piedras, porque eso ya pasó, ¿no? Es decir, es la justicia. Nosotros lo ponemos ante la justicia. Lo ponemos ante la justicia. No solo dentro del partido, que tomamos la con todos los que han ido, digamos, saliendo, hemos sacado de la afiliación, lo hemos sacado de los órganos, le hemos pedido las actas de órganos institucionales, pero además hemos actuado con contundencia ante la justicia, entregando toda la información, toda la documentación y siendo plenamente partícipes de los procesos judiciales para que, si alguien tiene que pagar, que pague.
Es lógico que responsables actuales de su partido se refieren a Ábalos, por ejemplo, al señor Roselán, como ese señor que casi no lo conoce.
Pues no lo sé yo.
¿Ustedes cuando escuchan eso, qué piensan?
No lo he escuchado así, pero...
Ah, no lo
he escuchado. Bueno, no, lo de ese señor, no sé a qué te refieres ahora, sí, en concreto. No lo sé, pero bueno, no sé la distinción que quiere marcar. Yo te puedo asegurar que con Santos, a Santos sí lo conozco. Al señor Ábalos, pues no, pero al señor Santos sí lo conozco. Y ya está. Y es que no hay más, es decir...
¿Y tú que conocías a Santos Cerdán, alguna vez te hubieras esperado eso?
No, en absoluto.
¿Nunca?
Nunca. Y además... Te lo digo con contundencia porque, y perdón a lo mejor que sea un poco inocente, sí, a mí me ha costado creer que sea. a mí me ha costado, porque es una persona que, aunque yo no tenía una intimidad, es decir, no tenía unas relaciones próximas de día a día, pero sí que estábamos allí.
O sea,
sí
tu trato con él que has tenido, jamás te hubieras imaginado que estaba a la cabeza de esta red, que presuntamente,
vamos. Te puedo decir que mi percepción, que es la mía, que es la de Alicia Álvarez, es en absoluto. Es decir, me parece una persona muy correcta, muy seria, una persona que tú nunca le ves nada. Es decir, si con... Yo es que voy a poner un ejemplo muy chorra, pero si estamos en la cafetería, el primero que saca para pagar los cafés es él. Es decir, no ves nada.
Hombre, ya estaría con lo que presuntamente con lo que presuntamente se puede haber llevado.
Te pongo el ejemplo de que, vamos, qué sé, ¿no? Hay gente que le gusta ser un simpa. No me voy a eso, sino hay gente que a lo mejor es más pícaro. Una persona.
¿Y José Luis Ábalos?
Con José Luis Ábalos nunca compartí nada. Es decir, no coincidí en nada, en ninguna de mis comisiones, ninguno de mis proyectos, ni siquiera estábamos sentados cerca. No es una persona con la que yo haya interactuado.
Entonces, pero ustedes eran muy conscientes de que es muy difícil creer que llevan cuatro en un pello recorriéndose España y tres están ahora mismo imputados en la cárcel y que el cuarto, que era el presidente del gobierno, no supiera nada de todo esto.
Pues yo también, o sea, pienso que...
¿Están de acuerdo conmigo que eso es muy difícil de creerse, no?
Pues sí, es difícil, pero también pienso que uno puede cambiar un día para otro. O también le digo que yo con Santos, que es lo que le digo, yo no tengo esa percepción. Entiendo que nadie la tuviera. Es que nadie la teníamos. Lo hemos hablado entre los compañeros y compañeras del grupo. No la teníamos. Entre compañeros y compañeras del partido en otros territorios, nadie tiene esa percepción. Entonces entiendo perfectamente que el presidente tampoco la tuviera. Y le digo de Santos porque lo conozco. De Ábalos, pues no lo conozco. Es que no le puedo hablar. No le puedo hablar. A mí lo que me parece es que, por muy extraño que pueda sonar, y Guillermo, en total claridad, lo cierto es que el presidente ha ido sacando del gobierno lo que ha ido sumando, que no era lo que él creía. Y me parece que ha actuado con contundencia. ¿Qué más queremos? ¿Queremos que él asuma algo que no conoce, o algo que no vio, o algo que él no ha hecho? A mí tampoco me parece.
Yo se lo respondo.
Es el presidente de un gobierno que nos ha dejado una España que...
En cualquier país de la Unión Europea estuviera supuesto la dimisión de un presidente o de un primer ministro.
Venga, vamos a darle la vuelta. Si esto es que no, porque no es parte del gobierno, ni... No olvidemos que el gobierno no está teñido de corrupción en ningún sentido. Es decir, el gobierno ha ido trabajando estos años y ha ido mejorando la situación de España a pesar de la
COVID,
a pesar de todo.
Bueno, Ábalos y Santos Cerdán ha formado parte del gobierno.
Ábalos formó parte del anterior gobierno. Yo hablo de este gobierno. Bueno, eso por ahí. Segundo, hago la pregunta al revés. Si Pedro Sánchez no fuera del Partido Socialista y fuera de otro partido, vamos a poner por un ejemplo...
Yo como ciudadano estaría diciendo lo mismo.
El Partido Popular, yo estoy convencida de que no, y sobre todo porque estaríamos viendo todo el milagro económico de España con otra mirada. Es decir, nos posicionamos en que hay gente del Partido Socialista y hay gente que puede haber sido próxima al presidente del gobierno que ha cometido en su ámbito personal delitos o otro tipo de cuestiones que son por lo menos moralmente discutibles.
¿Me estás abriendo melones? Sí.
No, los abro y bueno...
Es que hablarme de milagro económico con la que tenemos en Canarias, quiero decir, las cifras... A ver, las cifras macroeconómicas irán como un cohete, pero en ese cohete van muy pocos ciudadanos.
Mire, ¿sabe que en Canarias es el número donde más porcentaje tenemos de población que cobra el salario mínimo? No, lo digo porque a veces
claro.
Los problemas, España soluciona muchísimos problemas a nivel económico, y le abrimos un melón, hablemos de economía. Hemos mejorado las pensiones, hemos mejorado el salario mínimo, mejorado muchísimo, se viene un 56%. En una comunidad autónoma donde nuestro mayor problema es la productividad, donde no se paga más de salario mínimo a un porcentaje muy amplio de la población, los únicos que han hecho por mejorar, que podamos llegar a comprar la cesta de la compra, es el Partido Socialista a nivel estatal.
Sí, pero con todo eso seguimos teniendo un 33% de población en riesgo de exclusión y tenemos infinidad de trabajadores.
Cuando Ángel Víctor dejó el gobierno, teníamos... Por tercer año consecutivo se reducía la tasa de pobreza. A ver, nosotros como partido a nivel estatal estamos haciendo nuestra tarea. Los datos macroeconómicos se traducen a lo micro, porque tenemos más dinero en nuestro bolsillo, tenemos más poder adquisitivo, tanto los que cobran el salario mínimo, como los pensionistas, como los funcionarios. Los tres que dependen directamente del Estado.
Yo que la gente de la calle no ve esa traducción a la microeconomía, a su bolsillo.
Pero lo vemos, también vemos que se han metido muchísimas ayudas para subvencionar determinados elementos, como puede ser el transporte público. Pero no solo eso, son muchas las otras cuestiones. Hemos generado que haya mayor empleo que nunca. Estamos en tasas de empleo que no hemos tenido en esta tierra nunca.
Pero esas estadísticas
son
reales, Alicia.
Sí, son reales, es estable. Se ve y se nota el consumo.
Con los fijos discontinuos son reales, Alicia, esas estadísticas.
Sí, los fijos discontinuos es un mínimo que siempre ha estado y que antes lo que hacían era ser desempleados, pero... Es que sigue estando. No, pero es que esto sí es importante. Es decir, la economía a nivel estatal está mucho mejor. El problema que tenemos y lo voy a decir claro, es la vivienda. Y en la vivienda tenemos un problema con el gobierno de Canarias, que no ha sabido, no ha querido aplicar una ley de vivienda, ni ha puesto en marcha todo lo que tiene que hacer para generar parque público de vivienda. El Estado sí. Entonces vamos a ver lo que es competencia y responsabilidad de unos y de otros. Y por supuesto,
claro,
y vuelvo a lo
problema.
Mismo. Si Pedro sí. Sánchez fuera del Partido Popular, estaríamos diciendo lo milagroso que ha sido.
Pero,
porque además
pero,
los empleos...
pero no me caigas en el itumás, Alicia.
No, pero
que,
no es
que tienes argumentos para otra
claro
cosa.
Que sí, si es que sobra.
Pero no me caigas en el itumás.
Todavía
pero,
no caigas
en el
itumás. Pero
no me saques el tema de vivienda. Tenemos una normativa que tiene a los propietarios, que hay miles de casas vacías en Canarias. Miles de casas vacías, porque ustedes
no
protegen
no
a los propietarios.
Aquí no se aplica la ley de vivienda.
Porque han comprado el discurso, han comprado el ustedes como partido han comprado el discurso de la extrema izquierda.
¿Se ha leído usted la ley de vivienda? ¿Usted sabe que, por ejemplo, si se aplica la ley de vivienda, hay una cobertura especial para los propietarios o que hay una deducción especial para los propietarios desde que llega según
Alicia, los propietarios se sienten más desprotegidos que
pero
nunca.
Es que no se aplica, es que no me puede decir usted que se sienten desprotegidos por algo que no existe. En Canarias no se aplica la ley de vivienda. En Canarias el gobierno de Canarias no ha hecho nada para solucionar el problema de la vivienda. Todas las pocas viviendas públicas que se están construyendo, no, pero es que las dejamos hechas nosotros, que yo formaba parte de ese gobierno, Guillermo, no, y tú más, es la realidad. Lo que no se puede es culpar a otro de lo que también es cosa de uno. Y aquí en Canarias, hay que hacer muchas cosas que no se están haciendo. Y aún así, los indicadores son buenos. Uh-huh. Es decir, nuestros pensionistas, nuestros salarios mínimos, nuestros empleos de calidad. Usted sabe que el porcentaje de empleos...
¿Pero dónde están los empleos de calidad?
Pues aquí, mire...
Tenemos un montón de trabajadores trabajando a tiempo parcial, con sueldo mínimo.
¿Cuántos
trabajadores pobres, que hemos consolidado la figura del trabajador pobre,
pero
Alicia.
Eso
es uno de los grandes problemas que tenemos esta sociedad. Tenemos el precio del alquiler en Canarias disparado.
El tema de la vivienda no se lo discuto. Todo lo demás creo que lo discuto, pero porque creo que hay una parte que compete a lo que son los empresarios. Se tiene que traducir en mejoras de salario los ingresos, que son los mejores, en ámbitos como el turismo, todo lo que viene aparejado al turismo, el sector servicios. Tenemos ingresos que son maravilloso, es decir, yo creo que con menos turistas lo lograríamos igual, pero bueno, con una... Bueno. No, lo que tenemos es que aterrizar las cosas. En Canarias...
No, se están aterrizando. Mire, se oye el vibrador aquí de la tableta, no hacen más que entrarme mensajes que, bueno, ahora intentamos leer algunos, pero bueno. Pero vamos, que el cohete no va lleno de Canarias. Esa metáfora que utilizaba Pedro Sánchez de que la economía española va como un cohete, en ese cohete no van muchos Canarios, muy poquitos.
Cuando el COVID nos remontamos, no, yo creo que sí. Es decir, ¿cómo estaríamos en Canarias si no tuviésemos un gobierno socialista en el Estado? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando el COVID, si no fuera por los ERTE, todas las empresas canarias hubiesen colapsado, y usted lo sabe, pero las mantuvimos. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo cerca, La Palma. Que la semana pasada aprobamos un real decreto para seguir contribuyendo con medidas a La Palma. En La Palma tenemos...
No se ha cumplido con La Palma todo lo que habían dicho.
Bueno, sí, ahora te digo. Pero conseguimos que en La Palma ahora hay más habitantes incluso que antes de la erupción. Hemos conseguido que haya bajado el desempleo, creo un 10%. Creo que son los mínimos históricos de la isla de La Palma en desempleo. Tenemos más empresas inscritas en La Palma. Es por poner un ejemplo de ahora, es decir, medidas directas del Estado con Canarias. Y no me puede usted decir que todo lo que hemos aprobado, muchas de ellas con el voto en contra del Partido Popular, no mejora la vida de los canarios. Todo lo que vienen siendo los fondos europeos, todo lo que son las subidas salariales que hemos nombrado, es decir, dígame en qué sentido ha fallado el Estado.
Yo lo que le digo es que esos datos macroeconómicos que ustedes presentan no se corresponden con la microeconomía de los canarios.
¿No? ¿Cuántas familias conoce usted que tengan...?
Seguimos teniendo más de un 33% en riesgo de exclusión y pobreza. Repito, tenemos una ingente cantidad de canarios con sueldo mínimo. Que sí, que ustedes han subido.
Sí, sí,
yo
sí.
Digo
es
que
lo
no.
que subimos nosotros. Ahora toca, como le decía, a los empresarios.
Tenemos una figura del trabajador pobre. Que
además, tenemos que ver una cosa. Es decir, hemos subido tanto el salario mínimo interprofesional que ahora mismo los trabajadores que antes estaban por encima del salario mínimo sienten que están cobrando lo mismo que los salarios mínimos interprofesionales. En profesiones que además requieren una mayor cualificación. Esto es lo que tiene que poner el acento y lo que tiene que ponerse, tenemos que mirar, es los empresarios. Y los empresarios yo nunca los demonizo. Creo que necesitamos a los empresarios.
Vaya,
igual
menos
que
mal,
los trabajadores.
Porque Canarias tenemos un 93% de pymes, de pequeños empresarios.
Claro, y también tenemos grandes empresas.
No los demonizan, pero sobrecargan fiscalmente a las empresas y sobrecargan fiscalmente a los autónomos, que ya han explotado y han salido a la calle.
Dígame cuál es la recarga fiscal que tienen los autónomos. Porque lo que se ha propuesto, que es lo que ha tenido contestación, la propuesta sobre la protección social, eso es una cosa que no ni está efectiva y es una propuesta...
Pues eso no lo digo yo, lo dicen los autónomos que han salido a la calle a protestar, que no pueden más.
¿En Canarias?
Que no puede... Sí, en Canarias. Vale. No pueden más.
Otra cosa es que han protestado
yo
por la propuesta.
Yo he entrevistado 4 o 5 autónomos en este programa que me dicen, mira, es que si me siguen en esta línea, no voy a poder seguir con mi actividad.
No, tenemos
no puedo. Antes tenía 3 trabajadores y ahora tengo 2 o tengo 1 porque no puedo mantener puestos de trabajo. No,
hay que ir a las estadísticas porque una cosa es lo que diga un trabajador y otra es la general. Tenemos más autónomos que nunca. Tenemos más autónomos que facturan más que nunca. Porque también es importante, el autónomo que tiene la concepción como salario es un tipo de autónomo. Pero nosotros también tenemos que impulsar una economía donde los autónomos tengan asalariados y donde lo que sea se enriquezca la ciudadanía y se enriquezca, digamos, el poder de las empresas.
Bueno, porque se nos está yendo el tiempo. Y hay 2 o 3 preguntas del tema político que no puedo dejar el tintero bajo ningún concepto. No se pueden aprobar presupuestos. De momento siguen pasando los meses y no tenemos los presupuestos. Llevamos 3 años sin presupuestos. Prácticamente no se puede legislar, no hay apoyos políticos. ¿Vale la pena continuar, Alicia?
Vamos a desmontar las 2 preguntas, porque tú, que eres el periodista, has hecho la pregunta y la respuesta. La respuesta es, ¿va a haber presupuesto? Bueno, se van a presentar. Vamos a ver qué pasa.
Igual son que no se van a aprobar.
Igual son unos presupuestos que es muy difícil que no se aprueben. Igual son unos presupuestos, igual, que alguien
Alicia,
tendrá que motivar. Bueno, vamos a ver.
Has empezado muy bien. No nos vendan motos. O sea, no me
vengas
a decir que se pueden aprobar unos presupuestos porque ustedes saben que no se pueden aprobar. Porque lo ha dicho Jung, no van a aprobar unos presupuestos.
Bueno, Jung ha dicho muchas veces que no y al final acaba siendo
No van
así.
A haber apoyos, Alicia.
Y luego lo segundo, has dicho que es muy importante. Dice, no se puede legislar. ¿Dónde?
¿Con qué apoyo?
¿Pero dónde no se puede legislar? Es que la semana pasada que yo estaba en un pleno, votamos 4 leyes que sí y se aprobaron. 4 leyes en una semana. ¿No se puede legislar, Guillermo?
Una excepción.
¿Una excepción de qué?
Una excepción.
Es que en la anterior también se aprobaron. Y a pesar de esa amenaza de Junts. A ver, Junts juega sus cartas y no lo vamos a negar. Y Junts siempre está exigiendo. Exigiendo para sus compromisos. Bueno, la negociación es esa. Es que desde el primer día, es que mucha gente se cree que Junts o algún otro de los grupos que apoyan al gobierno en algún momento nos entregaron un cheque en blanco. Y no es así, Guillermo, y no es así. Se lo digo a todas las personas. Cada ley, cada proyecto, y los que yo he llevado personalmente, se lo puedo constatar, ha sido una negociación particular. Una negociación, uno a uno.
¿Cuántos reveses han tenido en los últimos 6 meses? ¿Cuántos reveses legislativos han tenido en el Parlamento?
No lo sé. Yo sé que hemos sacado 52 leyes. 52, no se puede. Vamos a ver, una cosa es que alguien opine que no debemos seguir, perfecto, tendrán motivación, pero lo que no es un argumento es lo que no es verdad. Estamos legislando y además estamos legislando cuestiones del comer,
están
del día a día.
Reveses legislativos muy importantes del Congreso.
Dime
de Diputados,
uno y
Alicia.
dime te, por cada revés te traigo 10 que sí. La semana pasada, vamos a la semana pasada, el decreto de La Palma. Mayor financiación para las comunidades autónomas, el segundo. El tercero, no me acuerdo cuál era el tercero, pero el cuarto, que es uno que a mí me interesa muchísimo, que es una ley porque creo que afecta a la gente, es la Ley de Atención a la Clientela, que el nombre no dice nada, pero defiende a los consumidores. Nos quita estas llamadas que tanto nos molestan de spam, pero también nos quita que nos atienda una máquina cuando llamamos, también obliga a que tengamos un operador o una operadora para servicios básicos 24 horas al día, 365, es decir, leyes de diversa índole.
Pero mira, dime una cosa, si les da tanta ventaja sobre el Partido Popular, ¿por qué no convocan elecciones?
¿Pero por qué convocar elecciones?
No, bueno, vamos a ver, te lo estoy explicando. Si no, ¿tú crees que es normal que haya un gobierno que lleve 3 años sin aprobar unos presupuestos?
¿Es normal? No. La palabra es normal. Yo no he dicho ni que no es normal, porque lo normal es que se aprueben presupuestos año a año. Ni es la primera ni es la última que no se tienen presupuestos.
Porque va
¿No
a
es normal?
Diciembre de 2025 y no hemos presentado, ni siquiera hemos presentado presupuestos.
Es más, ¿no es lo deseable? No, claro que no es lo deseable. Nos gustaría haber tenido 3 presupuestos más. Claro que sí, porque el proyecto que nosotros tenemos es más fácil de ejecutar y es más fácil de realizar con unos presupuestos. Pero lo que hemos ido escogiendo esos presupuestos que eran nuestros, los del año 23, y lo hemos ido amoldando con muchísimas modificaciones y con muchísimas cuestiones. ¿Para qué? Para ejecutar lo que hacemos. Lo que tengo claro es que con ese presupuesto, que no es el deseable, sí hemos conseguido hacer la política que veníamos a hacer. Y mientras podamos seguir haciendo la política que queremos hacer, y vuelvo a lo mismo, podamos seguir cambiando el sistema productivo español, porque estamos cambiándolo hacia sectores estratégicos, mientras podamos subir los salarios, mientras podamos ampliar los servicios sociales, una ley de ELA que además genera una protección más a las personas dependientes, mientras podamos seguir haciendo las cosas que hemos venido a hacer, merece la pena.
Merece la pena. Eso es lo que acaba de decir, o eso es lo que dijo ayer también Pedro Sánchez en Extremadura. Por cierto, hablando de Extremadura, ¿es lógico que ustedes presenten un candidato imputado en Extremadura? ¿Que tiene que verse en un juzgado en unos meses Y no solo eso, es ético y moral presentar a un candidato que se aforó ex profeso, corriendo la lista para estar aforado.
Pues yo
eso es presentable, Alicia.
Yo lo único que veo que ganó unas primarias. Es decir, me puede gustar a mí más o menos. Me puede gustar a mí más o menos y a lo mejor estamos hasta de acuerdo. Pero ganó unas primarias. Y son los militantes y las militantes de Extremadura la que han puesto al candidato. La pregunta es si el sistema de primarias es o no es. No lo sé. Yo lo que le puedo decir es que gana unas primarias.
Hay informaciones periodísticas que ponen en duda el sistema de primarias del PSOE. Bueno, de forma grave.
Informaciones que no están constatadas, ningún tipo, nada se basa en nada, ¿no? Sino es una idea, un rumor, una cosa que se dice, que se suelta.
Hombre,
y
yo cuando un medio, lo que pasa es que en este país hay mucho digital que no sé si tiene esa condición, pero cuando un medio publica normalmente información es porque está contrastada.
Bueno, nada, todavía eso no ha sido demostrado.
Como por ejemplo el debate que publica hoy que José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con la persona que han detenido por el tema de Plus Ultra, por ejemplo, un par de días antes.
Bueno, pero primero, no conozco la noticia, pero que el expresidente del gobierno se reúna con empresas, yo creo que entra dentro de la más absoluta normalidad y ahí no vamos a entrar. Y sí, es porque imagino por dónde va, la empresa tiene un problema, nada dice. Nada lo sujeta a nosotros y menos. Y yo creo que ahí hay una línea.
Antes de terminar,
José Luis
Alicia.
Luis Rodríguez Zapatero es una persona y ha sido un presidente.
Todos estos
que
casos
respetar.
De presunta corrupción que hay en el Partido Socialista, aunque después algunos miembros de la dirección de tu partido dicen que son personas que casi ni conocen, no son suficientes para hacer un punto y que a lo mejor es un punto de seguido, que a lo mejor ustedes se presentan a unas elecciones y vuelven a ganarlas, no lo sabemos. Pero no, o por lo menos para presentar una cuestión de confianza. En
todas las preguntas van a que si convocamos elecciones. Y yo le digo que el gobierno funciona. Y si el presidente no decide convocar elecciones, ya está. Es decir, el gobierno sigue trabajando. España cada día va mejor.
Pero ustedes dicen que el gobierno funciona, pero ya ni siquiera su gran apoyo, que es la señora Yolanda Díaz y su partido Sumar, están exigiendo una renovación profunda del gobierno.
Eso ha dicho ella. Tendrá que hablarlo en el Consejo de Ministros y tendrán que hablarlo dentro. ¿Cuál es la reformulación que ella considera? Y que lo hablen dentro. Tan incómoda está. Bueno, yo creo que a veces significamos cuestiones que no son exactamente lo que pensamos. Yo me temo que con Yolanda Díaz no hay ningún problema, nunca lo hemos visto, y creo que, bueno, ha reaccionado como hemos reaccionado todos ante la semana pasada, que fue muy dolorosa, bueno, con cierto asombro y con ganas de demostrar que no somos lo que esos parece que hacen ver que somos los demás. Bueno, yo creo que hay que diferenciarse, bueno, ya se verá.
Termino con una reflexión. Hay una campaña publicitaria de una importante compañía cárnica, vamos a decirlo así, que habla de la polarización, que ha generado mucha polémica. No sé si ha visto el famoso anuncio, pero ¿por qué estamos tan polarizados en España? ¿Por qué estamos tan polarizados en el mundo, Alicia? ¿Por qué por ejemplo, elecciones en Chile y hay que elegir entre un candidato de ultraderecha y una candidata de ultraizquierda o de extrema izquierda? ¿Dónde está el centro político en este país?
La pregunta, quizás yo no sepa responderle a por qué estamos tan polarizados, ¿no? Lo que sí tengo claro es que esa polarización no beneficia a nadie, no beneficia a la ciudadanía en general. Creo que esa polarización hace que la gente no se sienta para nada cercana a la política y eso al final pone solo en riesgo nuestra supervivencia como demócratas. Es decir, creo que la política es tener ideas diferentes, debatirlas. Y
¿No tienen algo de culpa los dos grandes partidos de este país, ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, que se han acercado a los dos extremos por cuestiones de estrategia política, etcétera?
Mire,
ustedes a Podemos y el Partido Popular a Vox.
No me gusta lo del Itumás y no me gusta, y entonces debería de primero de hablar de nosotros. Pero es que en esto, creo que la destrucción ha sido causa y objeto del Partido Popular. Y lo voy a decir claramente.
Ustedes no.
Pues fíjate, en muchas cosas podemos tener mucha culpa y yo no te digo que algo, pero en esto, porque la oposición a nivel estatal que está desarrollando el Partido Popular, y que es que creo que se han equivocado absolutamente, pero perdón por meterme en aras de otro partido, esto sí que es una injerencia que no debiera ser, pero quizás me siento tan cómoda contigo que me resulta fácil hacerlo, creo que se han equivocado con su presidente. Creo que no está a la altura, no está a la altura de ser el presidente del partido de la oposición. No se ha preocupado en estos 2 años, y lo digo porque yo lo he visto, lo veo todas las semanas, no ha hecho una sola pregunta, no ha hecho una sola mención en 2 años a nada que no sea el presidente, su familia. Es decir, no hay una preocupación, no hay una oposición constructiva, hay un meter el dedo en el ojo constante. Que nosotros nos defendemos y ahí pecamos, le doy la razón. Malo. Pero,
dice
perdóname,
no,
pero nosotros cuando hemos sido oposición, a veces más dura y a veces menos, siempre hemos sido un partido de Estado. Yo nunca olvidaré que nosotros a Mariano Rajoy le aprobamos muchísimas cosas, muchísimas, incluso algunas muy difíciles. Miramos para Cataluña. Porque sabíamos que por el bien del Estado era necesario hacerlo. Eso no está ni se le espera al Partido Popular. El Partido Popular vota en contra de todo lo que traiga el gobierno porque es el gobierno, sin leérselo.
¿Y no harían ustedes lo mismo ahora mismo si tuvieran la oposición?
No, porque no lo hemos hecho. No hay nadie a quien indique que sería así. Porque no lo hemos hecho. Y mira aquí, miren el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias. ¿Usted cree que nosotros tenemos ese tipo de oposición inútil de no aprobar nada? ¿Por qué no? No, aquí todo se estudia, cosa por cosa, concreta. Se apoya si creemos en ello y vamos en contra tenemos si que... creemos que no. Pero yo creo que es importante distinguirnos, Guillermo, y en un solo segundo. Sí, el Partido Socialista no se parece en la oposición a lo que tenemos en la oposición ahora. Y sí está polarizando el voto, y sí quiere parecerse a su prima hermana, que es Vox, y está cometiendo un horrible error.
Tenemos que terminar, pero dice usted que Feijóo no ha estado a la altura. Cerdán, Ábalos, Salazar, Koldo, Leire, ¿ha estado Pedro Sánchez a la altura?
Bueno, yo solamente le voy a poner el último ejemplo, ¿no? Que es el de Mazón. Contésteme usted. Si no tenía que poner mando en plaza...
Y tú más.
Bueno, si tú crees que es el Itumás, empezaste tú en el Itumás. Yo sí que creo.
Yo creo que soy parte de nadie.
Koldo.
Yo solo le pregunto, Ábalos, si con todos esos nombres propios que le he dicho, Pedro Sánchez ha estado a la altura.
Ha estado a la altura, claro que sí, los ha puesto en su sitio una vez que se ha sabido. El tema es, claro, es que la diferencia es, cuando tú no sabes, tú no puedes actuar, pero cuando tú sabes, actúa. Dígame usted que Alberto Núñez Feijóo no sabía que Mazón no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dígamelo.
Pero
y además
eso
ha mentido, lo ha negado.
Alberto Núñez Feijóo, no yo.
Bueno, pues entonces me dice, ¿ha estado a la altura? No, pero tampoco estuvo en Extremadura con los grandes incendios. No estuvo en Andalucía con el tema del cribado de cáncer de mama. ¿Sabe las mujeres que han podido fallecer? Es decir, patética la gestión del Partido Popular y sobre todo muy, 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 muy patética el liderazgo que tienen del Partido Popular.
Bueno. Entenderá que muchos adjudicarán ese adjetivo que usted me acaba de decir o que tú me acabas de decir a la gestión de Pedro Sánchez, pero aquí lo tenemos que dejar. 11:46, Alicia Álvarez, diputada del Partido Socialista, siempre un placer recibirte.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias,
buenos días
a todos. 11:46, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Estas fiestas regala algo que dure mucho tiempo. Regala momentos, emociones, regala hogar. Con la tarjeta regalo de Decor Internacional, sorprenderás a quienes más quieres con lo mejor. Un espacio donde se crean las historias que vivirán siempre. Regala hogar con la tarjeta regalo de Decor Internacional. Tu hogar, tu historia.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife, Gobierno de Canarias.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
Únete a la magia de la Navidad en el distrito Ofra Costa Sur. Aquí te esperan los comercios de siempre, sabores cercanos y una programación repleta de actividades para toda la familia. Consulta la agenda completa en www.santacruzdetenerife.es y en las redes sociales del distrito Ofra Costa Sur.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, que hoy es lunes, como siempre, con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
Bueno, contentos, ¿no? La verdad que ha sido un buen fin de semana. Sí. Y sobre todo porque la victoria del Tenerife en Avilés es de esas de las que te acuerdas, y yo creo que al final de liga dices, joder, esta fue de las importantes, ¿no?
Muy cerverista, ¿no? Muy de adelantarse en el marcador. Además, a balón parado en un córner, el gol de cabeza de Enrique Gallego. Y a partir de ahí, gestionar bien esa ventaja con superioridad clara en la primera parte, diría yo, y en la segunda, a medida que avanzaba el tiempo, pues como es lógico, llegan los cambios del Avilés, ellos arriesgan más, tú tiendes más a conservar el resultado, una reacción más normal a lo que pasó en Lugo. La diferencia es clara entre un partido y otro. El Lugo se desordenó por completo el partido, se convirtió en un ida y vuelta. El otro día el Tenerife lo controló, solo concedió una ocasión de gol, que fue una muy buena parada de Dani Martín, que para eso está, y creo que acabó ganando justamente el partido.
Bueno, mantenemos la distancia de 5 puntos. Seguimos ahí. Es verdad que ganaron los dos máximos rivales, Celta, Fortuna y Racing, pero bueno. Pero seguimos manteniendo esa distancia cómoda de momento, ¿no?
Sí, el sábado hay una jornada interesante que puede cambiar las cosas si el Tenerife logra, más que cambiarlas, mejorarlas todavía aún más para el Club Deportivo Tenerife, si los blanquiazules logran la victoria contra la Ponferradina, que, ojo, viene muy mal, está en descenso la Ponferradina. Es curioso, han cambiado ya de entrenador y ni así le da para remontar la situación. Está Medi Nafti ahora en el equipo berciano, y será el partido a las 5:30 de la tarde. Pero es que la próxima semana hay dos duelos directos entre equipos que son rivales del Club Deportivo Tenerife. Por un lado, Avilés Racing de Ferrol, que se juega el domingo a las 5:15 de la tarde, y por el otro también es el Celta Real Madrid Castilla, que también es un partido que puede darle al Tenerife cierta ventaja. ¿Por qué? Porque al enfrentarse entre ellos, uno va a fallar, o los dos, si empatan. Es decir, que ganando el próximo sábado a la Ponferradina, se podría decir que incluso la ventaja puede aumentar. Lo que sí está claro es que el Tenerife va a llegar al parón navideño líder de su grupo.
Eso parece claro. Sí. Oye, hablando de parón navideño, ¿estamos hablando ya de mercado de fichajes, de posibles refuerzos, de alguna salida?
Sí, hoy vamos a contar información al respecto a las 2 de la tarde en Deportes COPE Tenerife. Estamos ultimando esa información, pero evidentemente va a haber movimientos. Y cuando digo movimientos, hablo de salidas y de entradas. Más de las que alguno ha dicho, porque el Tenerife está entendiendo desde la cúpula del club que hay que hacer el esfuerzo que haga falta, que hay que cubrir las carencias que el entrenador considera que tiene esta plantilla, no para dejar sin excusa, sino para que de verdad el equipo pueda dar otro saltito de calidad. Se entiende desde el club que los demás van a fichar, que los rivales directos, sobre todo en el caso de los no filiales, van a hacer el esfuerzo que corresponda, y el Tenerife lo quiere hacer también,
Un central, ¿no?
Un central va a llegar seguro, porque se va a inscribir a Facundo Agüero por Álvaro González. Álvaro González se marcha del Club Deportivo Tenerife, y yo creo que podría llegar hasta un segundo central. Lo normal es que el Tenerife tenga 4 en nómina. Lo que sí me parecería lógico también es que, en el caso de que finalmente, como parece, se inscriba a Facundo Agüero, el otro central sea sub-23, porque es que todas las fichas sub-23, todas las fichas de mayores de 23 años están cubiertas, con lo cual cada fichaje que llegue tiene que ser sustituyendo a alguien que está dentro de la plantilla, en el caso de que sea mayor de 23 años.
Bien. Oye, en baloncesto tenemos noticias. Se han agotado las entradas para el derbi, ¿no?
Sí, efectivamente, que va a ser el domingo 28 a las 12 del mediodía contra el Dreamland Gran Canaria. El Dreamland Gran Canaria, que no jugó su partido este fin de semana contra Baskonia, a ver dónde lo ponen ese partido. Y el La Laguna Tenerife, que tiene una semana viajera. Jugó en Lugo, ganó muy bien al Breogán. Entre semana se ha viajado ya a la República Checa para enfrentarse al Beneyers Lilla, el equipo israelí. Sí. Es verdad que en un partido en el que no hay nada en juego y en el que va a reservar a jugadores, por ejemplo, a sus dos bases titulares.
¿Todavía los equipos israelíes siguen jugando fuera de Israel? Porque sí, lo que a mí me pareció era el Maccabi
Sí,
no
sigue,
está en su cancha. Sigue
jugando, sí. Por lo menos en la Basketball Champions League ni siquiera se aprobó la posibilidad de que volvieran en algún momento. Uh-huh. O sea, que tenían que terminar su participación fuera de la cancha de Israel, vaya, en cancha neutral. Y esta va a ser el último partido de la primera fase, ya está clasificado el Canarias, y luego va a jugar el sábado en Girona. Luego es verdad que tiene dos partidos seguidos en casa, sí, el 28 y el 30, pero esta semana le toca ser viajero al equipo de Chus Vidorreta, que por cierto se ha desprendido de Kostas Kostadinov, que está muy cerca del Andorra, parece que va a jugar en el Morabanca hasta final de temporada y no prevé movimiento. Ojo a la asamblea del Canarias, que tenía que haberse celebrado ya ahora en el mes de diciembre, uh-huh, que parece que se va a retrasar a enero.
¿Y eso por qué?
No lo sé. Pero vamos a ver qué datos arroja los números de la Laguna Tenerife, porque, como es evidente, en algún momento se te puede torcer un poquito la cosa, ¿no? Con tanto gasto. Cuidado.
No sé si vas por ahí, pero a mí me ha llegado que los cambios también que ha habido en el Consejo de Administración obedecen a que, en fin, a que no es oro todo lo que reduce, nunca mejor dicho, ¿eh?
Te ha llegado a ti, nos ha llegado mucho. Sí. Pero son los típicos comentarios de esquina de Santa Cruz.
Efectivamente.
Que luego hay que...
Si tú me dices esto ahora, pues...
Sí. Sí, sí, sí. Ojo al asunto, hay que estar pendientes a ver qué números arrojan, qué números nos cuentan. Igual luego nos hablan de superávit, de que todo va maravilloso y que la deuda está controlada y demás, pero por lo pronto hay que estar pendientes.
Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Juanjo.
A ti.
11:55, venga, última pausita.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En IKEA Tenerife, tu hogar nos inspira cada día, desde hace 42 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este sábado 20 de diciembre. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este sábado en IKEA.
La calidad de siempre, al mejor precio de Tenerife. Esta Navidad, en Frigoríficos de Tenerife, le ofrecemos la frescura inigualable del mar, con precios directos de mayorista. Cola de langosta y la mejor selección de mariscos, langostinos salvajes, lomos premium de bacalao de Islandia, filetes de salmón. Visítenos, Dársena Pesquera, Camino a San Andrés. Horario lunes a viernes de 9 a 15, sábados de 9 a 14. Teléfono 922-549164. Frigoríficos de Tenerife, del mar al plato. Máxima frescura, mínimo precio.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife. Gobierno de Canarias.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos al Canaima a ver qué tienen estos buenos amigos hoy del Canaima en este fantástico menú que tienen todos los días. Que estaba leyendo por aquí el menú, para ir, a ver si entiendo la letra. Pone, aquí me pone potaje. Bueno, pues de primero tenemos potaje o ensalada paraguaya. No especifica qué potaje es, supongo que será un potajito de verdura. Y de segundo, muslos de pollo o macarrones a la boloñesa y de postre arroz con leche. Pero mira, tienes un montón de sugerencias también, ¿eh? Tienes la ensaladilla, tienes la pata asada. Hoy croquetas de recofrol y espinacas, que las hacen muy buenas. Tienes huevos estrellados, gambas al ajillo, tienes carne con papas también, ¿eh? Solomillo de res, cherne, chocos, calamares, todo lo que tú quieras, porque todo está riquísimo en el restaurante Caraima, ¿eh? Todo está buenísimo. Y además tienes las mejores especialidades venezolanas de toda la isla, siempre en el restaurante Caraima. Bueno, ahí sigue Pedro Sánchez todavía hablando de campañas de acoso y de fango, ¿eh? Llega ya pues a una hora la rueda de prensa, la comparecencia ante los medios del presidente del gobierno haciendo balance político de final de año. Yo le voy a mandar una tapita de jamón de Montesano, a ver si se calma un poco el hombre, ¿eh? Que es un producto 100% fresco, que está, bueno, pues recién elaborado. Aquí en Canarias nos llega, porque claro, está elaborado en Canarias, nos llega a tiempo a nuestra mesa, ¿eh? Y, hombre, no puede faltar un buen jamón de Montesano estas Navidades en todas las casas canarias, ¿eh? Lo sabes, siempre Montesano, más cerca, más fresco. Escuchas ya y Mediodía COPE. Llegamos a las 12. Te quedas informado con todo lo que te interesa con Pilar García de Lara.